Regresamos en el debate en Hora 20 y con Jairo Libreros, José Félix Laforí, Lucho Garzón, Juan Carlos Lozada. Las encuestas, ¿qué nos dicen las cifras poco favorables para el presidente, teniendo en cuenta que hubo una menor en noviembre, una mayor en noviembre, una menor en febrero y ahora una que está intermedia? ¿Qué le cobran al presidente estas estadísticas y qué se le reconoce? ¿Cuál es el estado anímico? Y usted quería la palabra, Lucho.
No, pero yo pienso que hay un tema que clave en esto, el liderazgo. Es que uno puede tener PhD en todo, doctorado en todo, pero es que el liderazgo se mide en las crisis. Y uno, obviamente las campañas no miden liderazgo, la gente percibe el liderazgo. Yo no he sentido en Iván Duque liderazgo, y lo digo con un respeto enorme, porque también le reivindico cosas. El tema de discusión de salario mínimo con Alicia Arango fue una cosa supremamente positiva, o los manejos que ha tenido. Esto de China me pareció interesante, a pesar de porque es un relacionamiento internacional interesante, y no depender solamente de la gente de los Estados Unidos. Hay discusiones, pero mire, no hay una sensación de liderazgo, y ese es un tema que no se puede comprar usted todos los diplomas que
esa
quiera.
Esa sensación.
Pero los liderazgos es también en la ciudad. En lo nacional no siente uno fuerza.
Esa sensación que usted está planteando, ¿siente usted que no la logra transmitir en su opinión porque se ve opacada por la labor legislativa del Centro Democrático?
Y el nivel de influencia de Álvaro Uribe. Es que es evidente. No lo tape, José Félix, porque es así. Eso cuando uno es cuerpo ajeno, es la embarrada, porque está siempre al referéndum de todo. Entonces, José Félix, usted lo sabe, porque hemos sido líderes en el gremio, en el gobierno, etcétera. Liderazgo se da. Pero bueno, voy a decir este elemento que me parece absolutamente clave. Yo, en donde vaya, todo el mundo dice, ay, Duque es buena gente, buena persona. Pero es que el presidente sí tiene que ser buena persona. Y tiene que ser. Nadie dice que es ladrón. No lo conozco a nadie diciendo que es ladrón.
Le reconoce.
Nadie reconoce que no intente
todas.
Buscar conciliar. Nadie le pone un escándalo a uno de sus gabinetes. Pero no siente la gente que en los temas más importantes de este país, como el tema de seguridad, que es el tema más candente, tenga un líder manejando esto.
Diana, yo quiero agregar algo que también creo que hay una cuenta de cobro al presidente Duque, y está relacionado precisamente con el tema de la implementación del proceso de paz. Si uno mira lo que ha sido la discusión en el último año, hay sectores importantes del país. El representante los habla de los jóvenes, pero Lucho habla de otros sectores.
Me disculpan, Pepe y Lucho, pero los oyentes están oyendo las conversaciones internas de ustedes mientras
no
habla.
Me dejan hablar a mí.
Además, habla el doctor Libreros,
porque es que
lo escuchen como ha escuchado a los demás.
¿Quién se levantó la silla a hablarme? ¿Okay?
Diana,
y usted a ponerle atención en malos alumnos.
No, pero un viernes festivo no puede ser.
Pero Diana, entonces, déjenme hablar algo. Yo creo que también le están cobrando al presidente Duque que no hay un compromiso a fondo y de manera particular voluntad política para honrar los acuerdos de paz.
Totalmente.
Los acuerdos de paz están, hacen parte de la Constitución, existen estrategias, capítulos, se requiere plata, existen planes de desarrollo y no se está cumpliendo.
¿En qué no?
No se está cumpliendo, por ejemplo, un tema muy sensible que deteriora las cifras de seguridad.
Entiendo que sí.
Pero Diana, en el tema de los asesinatos a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, hay un boquete inmenso.
Reforma rural, reforma política y reforma a la justicia.
Entonces, si no honramos el proceso de paz, si no cumplimos con un tema que no solamente nos compromete a nosotros actualmente como generación, sino que compromete la democracia en los próximos años.
¿No te acuerdas del presupuesto 2018?
Pero déjame terminar.
No, ese presupuesto lo hizo el gobierno Santos.
Pero ojo.
Ahí no había ningún recurso precisamente para atenderlo, el acuerdo de paz.
El presidente Duque llega a la Casa de Nariño y tiene que cumplir una serie de obligaciones importantes.
Es responsabilidad de Santos.
Pero no lo tiene incluido en su plan de desarrollo. Mira, tiene una cantidad de partidas dispersas que no honran el proceso de paz.
Con el hueco fiscal en que hay, con las dificultades para haber tramitado la reforma tributaria.
Entonces, si no hay plata, no voy a plantear Lucho, me permite.
Nadie te está atacando.
De nuevo, pero además me parece que
tres, yo, todos contra el gobierno de Duque.
No, me parece.
De dar claridad sobre temas
que
claramente no tiene responsabilidad Duque.
José Félix,
tengo que decir
me parece
algo.
De una gran injusticia usted con Lucho Garzón, por ejemplo.
Que yo le reivindiqué cosas ahora, salario mínimo, corrupción.
No, porque usted
también podría hacer reivindicaciones de Duque.
Que son tres
pero si están
contra
diciendo
invierno, claro, no es verdad. Y además Jairo Libreros también diciendo, ha dicho otras
diciendo,
cosas.
Lo está diciendo, tengo que salir.
A ver, pero estamos atacando a Duque.
Para poder defender.
Pero voy a decir algo que no refleja la encuesta. La gente está mamada de 20 años Uribe Santos.
Pero usted ha
invocado 8 años con Uribe.
Cada vez que
8 años con Santos y usted y el y no es un híbrido Duque entre Uribe y Santos.
Vamos a pasar y quiero que me permitan adelantarme un poco porque no quiero dejar de hablar de unos temas que son muy importantes, como tiene que ver con las redes sociales, con los venezolanos, con los resultados de la encuesta en Bogotá. Entonces, pasemos un poco a eso. ¿Cómo creen ustedes que las redes sociales pueden estar interviniendo en las valoraciones, no solamente del presidente, sino de todas las áreas, de lo que la gente piensa de desempleo, de lo que la gente piensa de si hay futuro o no hay futuro? ¿Hasta qué punto creen que hay una incidencia de las redes en los resultados de estas encuestas?
Pepe, muchísimo. Yo creo que hoy en día cada vez el papel de las redes juega en mucho más en la formación de opinión que los medios tradicionales. Es más, al margen de cualquier circunstancia, vengo muy sorprendido de la capacidad del gobierno chino a través de las propias redes, mucho más en el tema de comercio que en los temas políticos, pero evidentemente la formación de opinión está más en las redes y la manera como responden cada actor en las redes que lo que eventualmente pueda decir el gobierno o puedan los medios de comunicación rescatar del debate público.
Bien, en el tema de las redes me preocupa mucho lo relacionado con los venezolanos. Si uno mira la encuesta que estamos analizando, la preocupación de los colombianos...
Hay un aumento mismo del rechazo.
Exacto.
¿Eso qué refleja?
Y yo creo que ya hay pequeños brotes de xenofobia relacionado con la presencia de venezolanos, que para muchos no debería estar relacionado con un asunto con un problema de política pública, pero cuando tú miras el perfil de ciertas redes y la discusión que se da, hay muchas personas que le dicen, tenemos problema de desempleo porque hay muchos venezolanos, se incrementó el tema de la delincuencia porque los venezolanos están metidos en eso. Y yo creo que nosotros hemos fallado desde el punto de vista de las políticas públicas para entender esas discusiones en las redes y evitar que ciertos tintes de xenofobia empiecen a impactar el mal ambiente que se vive y de manera particular que lleve un sector de la sociedad a utilizar sus propias manos para solucionar esos asuntos y darle la espalda a una situación crítica que nosotros heredamos por cuenta de la crisis de Venezuela y que tenemos que solucionar. Y las redes no nos están permitiendo entender realmente cuál es el fondo y las soluciones que necesitamos implementar.
Luis Huerta.
Bueno, yo fui alcalde y cuando yo era alcalde no había Twitter, ni había Facebook.
En buena hora, para usted.
Bueno, para que vea, pero los tenía ustedes. Eso también era
casa, ayuda
fuerte. Entonces, lo cierto es que en esa situación, hoy se ha cambiado la correlación. Y yo creo que para bien, yo no veo eso mal. Lo viví ahora en donde, evidentemente, quien ha sumado seguidores. Álvaro Uribe está en 3,5 millones, Petro está en 3,5 millones, Claudia tiene 1,5 millones. Quienes avanzaron en el tema de seguidores, o hacer una mocus, de cuando ganó la consulta entre Peñalosa, Mocus y yo, él tenía ya un trabajo desarrollado. Entonces, el tema de las redes está imponiendo, definiendo cosas. Y los que no tenemos esa lógica, esa cultura, estamos perdiendo. Es como Pedro Picapiedra frente a la dinámica que está tomando eso. Y es inevitable. Cada uno tiene su emisora, su locución, etcétera. Dos, sobre el tema de los venezolanos, Jairo, es relativamente cierto. Yo me encontré, y caminando por las calles, doy ejemplo, 20 de julio, vendedores ambulantes. Y los vendedores ya no tienen como enemigo, ya hablan mal de Peñalosa, hablan mal de la policía, pero hablan mal de los venezolanos. Dicen, nos toca defendernos en el territorio y en el espacio público, que los venezolanos se nos vuelvan nuestra competencia. La xenofobia está dando por un elemento central. Le estamos dando asistencialismo, política humanitaria al tema venezolano. No estamos haciendo política de derechos y es ahí donde creo que está la fragilidad y la vulnerabilidad de lo que llamamos xenofobia.
Lozada, sobre los venezolanos.
Sobre los venezolanos. Mire, yo que, digamos, le doy la vuelta a esta ciudad todos los fines de semana, es una realidad ya desde hace mucho tiempo y se siente en los barrios la competencia entre los colombianos y los venezolanos de más marginalizados de nuestra sociedad. Eso es lo que es más triste, que esa competencia se da entre víctimas de nuestra sociedad. Es realmente muy atemorizante en realidad, porque Nosotros creo que hemos logrado una cosa que yo creo que Colombia debe estar realmente orgullosa, y es que tenemos 1.400.000 venezolanos en nuestro territorio, y estamos hablando de esto
11%
dos años después.
Creció el ingreso venezolano, sí, en los últimos 6 meses.
Eso es una cifra inmanejable para un país que tiene la economía que tiene el nuestro, y sin embargo hemos tenido la capacidad, la honestidad, la bondad de recibirlos a ellos sin que estas cosas sucedieran durante año y medio. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, pero también tiene que haber políticas, como lo dice Lucho, que le den ya una solución estructural a este tema, porque si no lo hacemos ahora, esto se nos va a salir de las manos.
Políticas
y
que no hay, ¿no?
Y que no hay.
Que no las
digamos
todavía.
Ahora, lo que dice Lucho de una política asistencialista es cierto, es una política humanitaria, eso hay que reconocérselo al alcalde Peñalosa.
Así es.
En Bogotá, esta es la ciudad donde hay más venezolanos en el mundo después de cualquier ciudad venezolana. Vamos a llegar a casi 500.000 de venezolanos en Bogotá. La respuesta del distrito ha sido absolutamente acertada, pero de nuevo, es una reacción. No estamos pensando qué va a pasar en 2 años, qué va a pasar en 3 años, qué va a pasar en los próximos 10 años. No sabemos ni siquiera qué pasa cuando se caiga el régimen de Maduro, si se cae, y vengan para acá 4 millones de venezolanos en caso de una intervención militar. Pueden pasar muchísimas cosas allá. Colombia tiene que estar pensando hoy, realmente creo yo, Diana, a mediano y largo plazo, cómo vamos a solucionar el tema estructural de la inmigración de venezolanos.
Que va a crecer más.
Que va a crecer más. Es inevitable. Es inevitable.
Pepe Félix, sobre el tema de los venezolanos.
Sí, yo, además de lo dicho, creo que hay que hacer un poquito de pedagogía, porque soy de los que cree que es el momento en que Colombia tiene que darle la mano al pueblo de Venezuela. Una cosa es el lío del gobierno, y otra cosa bien diferente son la gente que está llegando de Venezuela a Colombia. Eso merece, digamos, una dinámica de solidaridad muy importante, que al comienzo se vio muy bien, pero que hoy se ha venido fracturando por una razón elemental, porque le están compitiendo por los puestos, porque hay problemas de criminalidad. Fíjense ustedes dos fenómenos. Una parte sustantiva de lo que fue el Brexit en Reino Unido, en buena parte se debió a que ellos sentían que una parte, digamos, que los recursos ingleses terminaban en la Comunidad Europea. Igual lo que pasó con Trump en la elección. Cuidar esa serie de elementos, esa dinámica que se dan hacia el interior de una sociedad, es muy importante. En consecuencia, creo que todos tenemos una obligación, al margen de los deportamientos en materia de criminalidad, hay que brindarle un espacio. Y ojalá, como llevo también años reiterándolo, hombre, la Organización de Migraciones vinculada a Naciones Unidas, nos ayuden. Este es un tema que desbordó la capacidad de respuesta fiscal del gobierno. Lo hicieron con Siria, lo han hecho en otras partes del mundo. ¿Por qué no, cuando tenemos una situación tan crítica como la que tiene Colombia, a propósito de las migraciones indiscriminadas de Venezuela? Entonces creo que es un problema de pedagogía, es un problema incluso de la ONU y de colaboración internacional para solucionar el lío.
Con un agravante, Diana, sobre este tema, si uno mira lo que está ocurriendo en América Latina, especialmente los países que tienen o han recibido un número importante de venezolanos, ya hay carteles de posturas nacionalistas, especialmente para las elecciones locales. Hasta ahora, por lo menos en la discusión de las elecciones del 27 de octubre, no tenemos candidatos que estén enarbolando banderas nacionalistas.
Así
para
es.
Sacarlo. O sea, nosotros todavía tenemos margen de acción para intervenir, pero en Panamá
a mí me gustaría la última pregunta,
también,
porque sí, se nos acaba el tiempo un poco, es ¿cómo ven los resultados de Bogotá? ¿Cómo leer esa foto a 3 meses de las elecciones? ¿Creen que son tendencias difíciles de reversar o todavía falta por definir? Lucho. Bueno, Lucho, lo voy a dejar de último porque claramente tiene la posición de estar con Claudia.
Diana, creo que la candidatura de Claudia López ha sido un éxito y difícilmente se va a revertir o por lo menos la tendencia que en estos momentos tiene. Yo creo que hay dos factores que son muy importantes. El primero de ellos, y es quizás el que soporta su primer lugar en las encuestas, gira en torno al discurso que ella ha manejado, un discurso muy urbano que ha logrado construir, que es un discurso que no está mirando simple y llanamente si son del partido conservador, liberal o de otro partido, y se ha enfocado mucho en los jóvenes. Y en segundo lugar, algo que yo no puedo ocultar, hay una división en la centroderecha que también juega a favor de ella, mientras que la candidatura de Galán y la candidatura de Uribe se mantengan en estos momentos sin encontrar puntos de encuentro o la posibilidad real de unificarse, creo que es muy difícil que logren vencer el 27 de octubre a Claudia López.
Yo diría que me sorprendió de la encuesta ese casi 22% de gente que está indecisa o en blanco.
¿Casi siempre sale así, Lucho?
Sí.
Sí, a estas alturas es así, pero lo que siento yo es que cuando uno ve quiénes son los que están indecisos, de nuevo son aquellos que están más o menos entre los 35 años, gente que ya ha votado antes, no los jóvenes que ya están decididos de alguna manera, sino el indeciso es aquel que ya ha dado su voto y a lo mejor se ha sentido defraudado, aquel que ha dado su voto y a lo mejor ha dicho, hombre, voté por el que no era. Creo que ahí hay un segmento por el que van a tener que ir los candidatos si quieren llegar a la alcaldía de Bogotá, y coincido con el doctor Libreros en que si los dos candidatos, supuestamente el centro y de la derecha, no se deciden prontamente a hacer una alianza, ese 22% va a terminar comiéndoselo Claudia López, que está haciendo una campaña de manera muy decidida de ir a buscar justamente a ese mismo segmento de población, y creo que justamente ahí es donde más castigados están los otros dos candidatos, es justamente en el sector de los jóvenes, y me parece que ha faltado mucha audacia, ha faltado mucho progresismo, visión, ha faltado mucha comunicación, ha faltado de hecho mucha empatía con los temas que hoy le importan a los jóvenes.
José Félix.
Y eso va a minar terriblemente esas dos campañas.
Hombre, no dudarlo, Claudia llevaba ya una gran ventaja. Fue una parlamentaria mediática, una persona que además se interesó por el tema referendo anticorrupción, que para mí es el almendrón de los problemas nacionales. Y en consecuencia, eso le significó un altísimo grado de exposición ante la opinión pública. 300.000 millones de pesos costó el referéndum, y hoy pues obviamente tiene que estar aventajando a dos muchachos, por decirlo así, a dos jóvenes que deberían de interpretar mejor lo que está pensando la juventud. Yo terminaría por decir lo siguiente, Diana, todavía esta cosa está apenas empezando. Yo tengo la plena certeza que estos dos van a ganar terreno, y uno más que el otro, y muy seguramente se tendrá imponiendo el voto útil. A la final la pelea va a ser bastante más estrecha que lo que se está planteando hoy en día en esta última encuesta.
Bueno, yo, como usted lo dijo al comienzo, Diana, pues no soy muy objetivo en eso, pero
voy a hacer acá un poco es esa, pero también cómo ven que la gente, cómo ven lo que la gente piensa sobre los dos proyectos de movilidad.
Bueno, lo que, en mi opinión, yo le digo, gana Claudia, por además de lo que han dicho, por su carácter, por su liderazgo, por decisión, porque además tiene unos elementos que son inherentes a ellas, seguridad, y uno no se imagina que un ladrón lo coja a Claudia López, y ahí perdóneme, eso es una mujer que no titubea. Dos, el tema del carácter en relación a lo que significa la lucha por la seguridad. Y tres, la definición de la movilidad. Es que el tema de movilidad pasó a ser, se metrificó. Y esta discusión, en mi opinión, la dio correctamente, hasta el punto de que si perdió Duque en la elección, desde las elecciones ahora, Petro pierde. Y Petro pierde porque evidentemente colocó su agenda, lo que ha ganado, lo ha perdido por colocar la agenda, en poner en riesgo la ciudad, en revocar decisiones en la eventualidad que se den. Y eso me parece que ese pulso lo ganó Claudia. No voy a ser rehén de la derecha, pero tampoco soy rehén de la izquierda. Y me parece que ese pulso es lo más reivindicado. ¿Quiénes perdieron? Los tocó con Clau. Todos yo contra Claudia, desde la izquierda hasta la derecha, todo el mundo diciendo, ¿cómo fregamos a Claudia? Esos perdieron. Por lo menos esta encuesta, yo comparto que es el comienzo. Dos, ¿quiénes perdieron? Con todo respeto a los partidos tradicionales, etcétera. Lo cierto es que Miguel Uribe puede terminar siendo, como Germán Vargas Lleras, rehén de la lógica de los partidos tradicionales, sumado ahora con Centro Democrático. Y los partidos no están pegando, como digo Jairo. Y tres elementos. ¿Quién perdió? Petro, en mi opinión, porque Petro coloca la discusión, todo su capital metido en un elemento como es el metro, para dejar una constancia hacia el futuro.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a los panelistas y gracias a los oyentes. Que tengan un feliz fin de semana. A vivir, que son dos días.